Y vamos a cerrar el programa de esta mañana, El Mundo del Derecho, con un tema que lleva por título El Procedimiento Monitorio. Vamos a conocer cómo es este procedimiento que va a provocar una celeridad y eficacia de la justicia civil. Para ello nos acompaña la profesora de Derecho Procesal, María José Cabezudo. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
En primer lugar, y para que todos sepamos, ¿nos puede explicar en qué consiste el procedimiento monitorio? ¿Para qué sirve?
El procedimiento monitorio es una de las novedades que ha introducido la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000. Se trata de un instrumento con el que se pretende lograr de una forma rápida, sencilla y eficaz el cobro de una deuda que ha de ser dineraria, vencible y exigible, no superior a 30.000 euros, 5 millones de pesetas, y respecto de la que el deudor no se entiende que no va a plantear una oposición seria. A través de este instrumento se le va a requerir judicialmente al deudor para que pague, con el objeto de que si no paga y tampoco se opone, dicho requerimiento se convierte en título ejecutivo.
¿Y por qué se instaura este procedimiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil?
Bueno, este instrumento se instaura, se incluye en la Ley de Enjuiciamiento Civil para hacer frente a una realidad que, bueno, también ha acontecido en otros países que forman parte de nuestra órbita cultural. Y es que en gran número de asuntos civiles se ha observado que el demandado o el deudor no se opone. Según datos que se incluyen en el Libro Blanco de la Justicia del año 1997, elaborado por el Consejo, se ha visto que en el 36% de los procesos civiles el demandado no comparece. La mayor parte de ellos, se reclaman cantidades de dinero. También en el 70% de los juicios ejecutivos, que siempre son reclamaciones de cantidad, el demandado no comparece. Y que incluso en otros países, en Alemania, Francia o Italia, antes de que se instaurara, porque también se ha regulado este procedimiento, sus ordenamientos, en el 90% de los casos tampoco había oposición por parte del deudor. Claro, esta no comparecencia del deudor, junto con la absoluta desproporción entre el coste de un proceso y la cuantía de la deuda, hacía o conducía a que el acreedor en muchas ocasiones no ni siquiera quisiera iniciar un proceso, lo que sin duda favorecía al deudor de mala fe, porque se le otorga un cierto grado de impunidad y de alguna manera se le está incentivando para que no pague. Entonces, frente a esta situación, se instaura en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil este proceso, este procedimiento monitorio, sobre todo dirigido a los pequeños y medianos empresarios, también a los comerciantes o profesionales que quieren hacer efectivos sus créditos de una forma rápida y eficaz.
¿Y cómo está regulado el procedimiento monitorio?
Sí, bueno, todos los procedimientos monitorios de todos los países de nuestro entorno cultural tienen un denominador común, y es que se invierte el contradictorio. Esto significa que si con carácter general un proceso, el inicio de un proceso depende del demandante, en estos casos se inicia el proceso solamente en la medida en que el deudor se opone. Es decir, depende del deudor, depende del demandado el inicio de este proceso. Sin perjuicio de este elemento elemento común que se da en todos estos procedimientos de todos los países europeos, hay que distinguir entre un modelo sin prueba y un modelo con prueba. El modelo con prueba es aquel en el que, junto con el escrito en el que se solicita al juez que le requiera de pago al deudor, hay que presentar la documentación que justifica la deuda, cosa que no es necesaria en el modelo sin prueba. España ha regulado un procedimiento con prueba, a diferencia de lo que ocurre en otros países.
¿Y cuál es el ámbito de aplicación del procedimiento monitorio, profesora Cabezudo?
Sí, en cuanto al ámbito de aplicación, como decía, de este procedimiento que hemos adoptado con prueba, se utiliza para reclamar deudas dinerarias vencidas y exigibles, como ya he señalado anteriormente, cuya cantidad no exceda de 30.000 euros, es decir, de 5 millones de pesetas, y a la que hay que acompañar la documentación necesaria para poder justificar esta deuda. Hay que destacar un dato importante, y es que nosotros hemos regulado un procedimiento con un límite cuantitativo de 30.000 euros, requisito que no ocurre, que no está previsto en otros ordenamientos, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Francia. No hay límite cuantitativo para utilizar este procedimiento. Es decir, con independencia de cuál sea la deuda, se puede acudir a este mecanismo tan rápido y eficaz.
¿Y cuál es el órgano competente?
Sí, reclamación ha de presentarse desde el punto de vista de la competencia objetiva ante el juez de primera instancia. Aquí también es importante hacer un inciso, y es que fundamentalmente en los países en los que el modelo es sin prueba, por ejemplo Alemania, la autoridad competente no es jurisdiccional. Suele recaer, se suele delegar esta facultad en otra autoridad que no tiene un carácter jurisdiccional, como suele ser el secretario judicial. Y en cuanto a la competencia territorial, es competente el juez de primera instancia del domicilio residencial del deudor.
¿Y quiénes están legitimados en este procedimiento? ¿Se necesita abogado y procurador?
Bueno, en cuanto a la legitimación, no existe en el artículo 812, que es donde se prevé, ninguna especialidad para este procedimiento. Es decir, que cualquier persona física o jurídica puede ser parte demandada o parte demandante. Y en cuanto a la representación procesal y defensa técnica, es decir, a la cuestión si es necesario estar representado por procurador o asistido de letrado, no es obligatorio en el momento de presentar la solicitud inicial. Pero si el deudor se opone y hay que ir a un proceso declarativo ordinario o verbal, dependiendo de la cuantía, entonces sí que es preceptiva la asistencia de abogado y procurador, siempre y cuando la deuda sea superior a 900 euros.
¿Nos puede contar cómo es el procedimiento?
Sí, ante una deuda que no con las características que hemos señalado antes, el acreedor tiene que presentar un escrito, es decir, hay una petición inicial, y junto a este escrito, puesto que estamos ante un modelo con prueba, tiene que presentar la documentación necesaria para justificar esta deuda. En este escrito tiene que identificarse al deudor, especificarse el origen y la cuantía de la deuda. En particular, en cuanto a esta cuantía, ha de incluirse el principal, así como los intereses vencidos y los intereses de la mora procesal. Redactado este escrito y presentado ante el órgano competente que hemos señalado anteriormente, se acompañan los documentos que justifican la deuda y que se enumeran en el artículo 812 y que voy a rápidamente leer textualmente. Son documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal física o electrónica proveniente del deudor. También facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualquier otro documento. Y finalmente documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera y certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de bienes inmuebles urbanos. Es importante destacar que este escrito al que se acompañan estos documentos no requiere de ninguna especialidad, es decir, que incluso podrían utilizarse fórmulas impresas que incluso están a disposición de los ciudadanos a través de del Ministerio de Justicia. Este escrito inicial, esta petición inicial, tiene que finalizar con una solicitud del acreedor dirigida al órgano jurisdiccional, esto es muy importante, se le pidan, se haga las siguientes peticiones. En primer lugar, que se admita el recurso y se le requiera al deudor para que pague en un plazo de 20 días. En segundo lugar, si no paga ni se opone, entonces que dicte auto despachando ejecución contra los bienes del deudor directamente. Y en el caso de que el deudor se oponga, entonces solicita, el acreedor tendrá que solicitar al tribunal que convoque de inmediato a las partes para un juicio, para la vista en el caso de que el procedimiento aplicable fuese el verbal, o que se le conceda un plazo de un mes al acreedor para que formalice adecuadamente su demanda y pueda iniciar un procedimiento ordinario. Dependiendo si de la cuantía, si es superior a 500.000 o inferior a 500.000 pesetas, sería un juicio verbal o a un juicio ordinario. Una vez que se presenta ante el órgano jurisdiccional competente este escrito junto con la documentación, el órgano jurisdiccional tiene que llevar a cabo un triple control, tiene que admitir o inadmitir este escrito. Este triple control consiste, en primer lugar, en la observancia de los presupuestos procesales. También tendrá que determinar si concurren los requisitos necesarios de la petición, que antes hemos señalado, y si, en principio, estos documentos pueden justificar la deuda. Es decir, lleva a cabo inicialmente un control, en principio, sobre el fondo del asunto. Llevado a cabo este control, el órgano jurisdiccional admite o inadmite este escrito. Si admite este escrito, como ya le ha indicado el acreedor, en el escrito requerirá de pago directamente al deudor y le otorgará un plazo de 20 días para que lo haga. Si no admite, bueno, en este caso, si no admite el escrito, la ley no señala siquiera la posibilidad de algún recurso. Esto quizás debía de tomarse en cuenta, ¿no?, a la hora de efectuar alguna reforma legislativa. Si lo admite, si admite a trámite el escrito, no solamente le va a requerir de pago, sino que además le apercibe, insisto, esto es muy importante, le va a percibir de que ha de comparecer para oponerse, porque si no lo hace, despachará directamente a ejecución contraria, es decir, se ejecutarán sus bienes. Dada la importancia de este requerimiento, es importante, y así lo establece la propia ley de enjuiciamiento civil, que el emplazamiento sea personal, es decir, que se le notifique personalmente. Y también vamos a destacar aquí un dato, y es que solamente se le va a dar una oportunidad al deudor en este procedimiento para que pague o se oponga. Ahora bien, junto con este procedimiento hay que destacar un dato, y es que se ha presentado una propuesta de reglamento europeo por parte del Parlamento y del Consejo Europeo por el que se establece un procedimiento monitorio europeo, que sin duda cuando se apruebe y va a afectar a todos los Estados miembros y en particular a los ciudadanos españoles.
Entonces, profesora Cabezudo, una vez que se apruebe ese reglamento sobre el procedimiento monitorio europeo, ¿seguirá vigente el procedimiento español?
Bueno, antes de contestar a esa pregunta, quiero destacar un dato, y es la importancia o la necesidad de llevar a cabo una acción a nivel comunitario. La duración y el coste de un procedimiento civil ordinario para demandas no controvertidas es aún más desproporcionado en los casos en los que existen implicaciones transfronterizas. Es decir, hay una resolución dictada, se dicta una resolución en un Estado miembro que tiene que ejecutarse en otro Estado miembro. Claro, el coste que supone el desconocimiento del ordenamiento jurídico de otro Estado, la consulta al abogado de ese Estado, los gastos de traducción, el largo plazo para notificar documentos judiciales, claro, esto resulta intolerable si ni siquiera el demandado no se opone, con el retraso que esto puede conllevar. Evidentemente, esta situación privilegia a los deudores de mala fe y desincentiva a los operadores económicos a la hora de establecer sus relaciones comerciales, lo que desde luego no favorece el mercado interior. Por eso, este es el sentido de esta iniciativa. Bien, una vez que se apruebe, y respondo a la pregunta, una vez que se apruebe este reglamento sobre el procedimiento monitorio europeo, va a constituir una alternativa para el ciudadano español. De manera que, teniendo en cuenta cuál es el procedimiento que a él le resulta más ventajoso o que resulta más ventajoso, podrá optar entre acudir al procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil 812 y siguientes o al procedimiento previsto en el reglamento aprobado por el Parlamento del Consejo Europeo.
Pues entonces, ¿nos puede explicar qué diferencias existen entre el procedimiento monitorio europeo y el español y cuál resulta más ventajoso?
Bueno, las diferencias entre ambos procedimientos derivan fundamentalmente de un dato, y es que nuestro procedimiento, el procedimiento español, es un modelo con prueba, mientras que el procedimiento europeo, así como la mayor parte de los procedimientos de nuestro entorno, es un modelo sin prueba. A partir de ahí se derivan las diferencias. En efecto, el procedimiento monitorio europeo, que es un modelo sin prueba, en este procedimiento el acreedor no ha de acompañar a la solicitud inicial documento alguno que acredite la deuda. Por lo tanto, no va a existir un examen sobre el fondo por parte del órgano jurisdiccional al inicio del procedimiento. Puesto que no es necesario que se lleve a cabo esta función puramente jurisdiccional, el requerimiento de pago puede ser efectuado por una autoridad distinta de la judicial, como antes he dicho que ocurre en otros países, ¿no?, como pueden ser los oficiales del tribunal a los que se puede delegar esta función. Por lo tanto, esta sería una diferencia. Esto, a su vez, va a facilitar la utilización de formularios, lo que, a su vez, va a favorecer la celeridad y la eficacia de este procedimiento. Por varias razones. En primer lugar, porque se va a facilitar al demandante, si no está representado por abogado, que tampoco es necesario en el procedimiento europeo, en la fase inicial, le va a facilitar el conocimiento de las cuestiones que ha de cumplir para que esta petición se admita. En segundo lugar, va a facilitar también el uso del procesamiento electrónico de datos entre el órgano jurisdiccional y las partes. Por lo tanto, mayor rapidez. Evidentemente, el uso de formularios multilingües contribuirá a simplificar y agilizar el proceso y reducirá al mínimo los costes de traducciones y la duración de las gestiones. Y finalmente, una solicitud normalizada dará lugar a una resolución normalizada que podrá circular libremente por la Unión Europea a efectos de su ejecución. Es importante destacar otra diferencia. El hecho de que la mayor parte, y es un dato, la mayor parte de los estados que secundan este modelo sin prueba, como también el que estaba previsto en el reglamento, en el futuro reglamento sobre el procedimiento monitorio europeo, es importante, como digo, destacar que la falta de protección aportada por el órgano jurisdiccional, dado que no va a llevar un examen sobre el fondo del asunto, se va a ver compensada por el hecho de que al demandado se le van a dar no una, como en el procedimiento español, sino dos oportunidades para oponerse o para pagar. Aunque esto, es verdad, supone mayor garantía, puede implicar también un mayor retraso. Y finalmente, también es importante destacar, en cuanto al ámbito de aplicación, un aspecto muy positivo, y es que tampoco existe en este procedimiento un límite cuantitativo. Cualquiera que sea la deuda, lo que sea esa deuda, se podrá acudir a este procedimiento, aunque sea muy elevada. Estas serían las diferencias y las posibles ventajas que espero que podamos constatar cuando entre en vigor este procedimiento y este reglamento y se aplique.
Pues en estos últimos minutos del programa hemos conocido qué es el procedimiento monitorio y para qué sirve y cómo es, y hemos visto que lo que aporta este procedimiento es la celeridad y la eficacia de la justicia civil. Nos ha acompañado la profesora de Derecho Procesal, María José Cabezudo. Muy buenos días y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.